Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Miguel Ángel Bustamante, hasta hace unos días, era diputado de Unidas Podemos en el Congreso. Ha sido denunciado por su mujer por una presunta acción de violencia de género y ha renunciado a su escaño. Al renunciar a su escaño, ha insistido en que es inocente y que la demanda contra él es falsa. Es curioso porque este exdiputado ya de Podemos, Bustamante, siempre ha luchado contra lo que Vox decía, de que muchas denuncias por violencia de género eran falsas. También ha luchado a favor de la escuela laica, por ejemplo.
Pedimos al conjunto de los grupos el apoyo a dicha iniciativa que plantea carácter laico, derogación de los acuerdos con la Santa Sede y red pública de educación.
Bueno, pues Miguel Ángel Bustamante, ya digo, se había enfrentado a Vox asegurando que muchas denuncias por violencia de género eran falsas y ahora él dice que la denuncia que le ha puesto su mujer es falsa.
Estamos hablando del 87% de todas las denuncias por violencia contra la que llaman de género, por violencia contra la mujer, un 87% son archivadas.
Un 87%, decía Abascal, son archivadas. Vamos a ver, una cosa es que la denuncia sea archivada y otra cosa es que la denuncia sea falsa. Los datos de la Fiscalía General del Estado, que son los datos oficiales, dicen que solo un 0,00151515 de las denuncias son falsas. O sea, prácticamente son irrelevantes las denuncias falsas. Y luego está el otro asunto, el de las denuncias que se archivan. Se ha escuchado a Abascal diciendo que son el 87%. En otros momentos Vox dice, ha dicho que son el 80%.
España es el único país que ha lesionado el derecho a la presunción de inocencia, haciendo que los hombres sean presuntamente culpables cuando reciben una denuncia sin fundamento.
Bueno, vamos a ver. Los datos de 80% o 87% de denuncias por violencia de género archivadas, ese dato no es cierto. El dato cierto es que hay un 40% de denuncias archivadas, por lo que, digamos, en técnica jurídica se llama el sobreseimiento provisional. ¿Qué significa el sobreseimiento provisional? No significa un archivo definitivo de la causa. Significa que la denuncia no se ha justificado de forma suficiente y que no hay pruebas de que se haya cometido el delito. Eso no significa que más adelante, si aparecen pruebas, no pueda seguir el procedimiento. Y quien sabe de esto dice que en los procesos de violencia de género las mujeres en muchas ocasiones tienen dificultades para declarar. O sea, que ni en lo de las denuncias falsas ni en el número de archivos lo que dice Vox es cierto. Otra crítica que ha sufrido el tratamiento de la violencia machista por parte de Vox y por parte de otras personas es que no es bueno que se diferencie el tratamiento penal, o sea, el castigo, si quien ejerce la violencia es un hombre o si quien ejerce la violencia es una mujer. Olona, por ejemplo, está haciendo de este asunto su bandera ahora que está fuera de Vox.
El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata un asesino. El hombre no maltrata, maltrata un maltratador.
Vamos a ver, la diferencia de castigo según quien sea el que ejerce la acción violenta, o un hombre o una mujer, se estableció en la Ley Orgánica de Medidas de Protección contra la Violencia de Género, que es de Zapatero. Según esta ley, castiga más, como estoy diciendo, ciertas agresiones cuando son cometidas por varones contra mujeres en el ámbito de una relación de pareja, y se entiende que los actos de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer por una relación afectiva de pareja son actos de poder y de superioridad. No es necesario acreditar que había intención machista al ejercer la violencia sobre la mujer. Esto es lo que dice la ley en este momento. Desde el punto de vista jurídico, es difícil o no es fácil argumentar que el sexo de la persona, sea hombre o sea mujer, debe agravar la intensidad del castigo. No es fácil argumentarlo. Esto se ha recurrido al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional ha dicho que el tratamiento diferenciado se debe porque hay mucha a que hay mucha violencia de género. Otro argumento, para explicar la diferencia de trato penal, es que la mujer, por su condición, se encuentra especialmente expuesta a esta situación. En cualquier caso, la ley es importante, muy importante, pero siguen muriendo mujeres y hace falta algo más que ley. Hace falta educación, sobre todo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también que ha comenzado en Egipto la cumbre del clima COP27, que incluye en su agenda por primera vez los daños asociados al cambio climático. La reunión está marcada por las ausencias de algunos de los países más contaminantes del planeta, como Rusia o China. Las emisiones de gases de efecto invernadero y las temperaturas siguen aumentando, y prueba de ello es que este mes de octubre ha sido el más cálido de la serie histórica en España. Hemos tenido una temperatura media de 18 grados, lo que supone 3,6 grados por encima de lo normal. Jorge Olcina, Mediodía COPE, nos contaba las principales consecuencias del cambio climático.
Estamos emitiendo año sí, año también, cada vez más gases de efecto invernadero a la atmósfera, con lo cual la causa principal no la estamos pudiendo atacar. Y eso tiene como efecto, pues, lo que ya estamos viviendo en algunas regiones, ¿no? Efectos ya concretos de cambios en los elementos atmosféricos, temperaturas extremas, lluvias muy intensas, eventos extremos a veces o cada vez más violentos.
Pues de la urgencia por llegar a un acuerdo en esta cumbre del clima COP27 hablamos también en la tarde a partir de las 5:30. Y nos vamos a Ucrania. El gobierno ruso ha asegurado que están abiertos a negociar con Ucrania, pero culpan a Kiev de que no se lleven a cabo más conversaciones. Al mismo tiempo, Moscú ha anunciado el fin de la evacuación organizada de civiles de la región de Jersón. Álvaro García.
Moscú, eso sí, no da cifras y dice que a partir de ahora los que queden en la zona tendrán que abandonar la región por sus propios medios. Todos los evacuados están siendo trasladados en autobús a la península de Crimea. Lo anunciaban las autoridades prorrusas.
Hoy salió el último barco de la ciudad de Jersón desde la margen derecha, que podía llevar a gente a la ribera izquierda. No recomendamos regresar a la ciudad.
En cualquier caso, Kiev no se lo cree. Insisten que estamos ante una nueva trampa de Rusia. Hoy, por cierto, la cadena de televisión británica BBC ha informado de que se han hallado más de 1.500 nuevas tumbas en un campo cerca de Mariupol, según un análisis de imágenes de satélite. Recordemos que esa zona está tomada por los rusos.
Y la Audiencia de Barcelona ha recuperado 12 millones de euros tras ejecutar la sentencia del caso Palau. Es la mitad del dinero desviado de las arcas del Palau de la Música entre 1999 y 2009. Lo ha explicado en un comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Recordamos que a los responsables se les impuso penas de entre los 8 meses y los casi 10 años de cárcel. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Se han recuperado 12 millones de los 23 en que la justicia cifró el saqueo del Palau de la Música. De Félix Millet, expresidente del Palau, se han recuperado más de 6 millones de euros, casi 1,6 de Jordi Montull, 800.000 de su hija, Gemma Montull, y casi 3 millones de euros de Marta Vallés y sus hijas. Notificación del TSJ que coincide con la investigación abierta por un juzgado de Barcelona a Félix Millet y a su mano derecha, Jordi Montull, por ocultar presuntamente ingresos del alquiler de inmuebles que tienen embargados. De hecho, tendrán que declarar como imputados por estos hechos. Ambos están cumpliendo condenas de 9 y 7 años, respectivamente. Es la segunda vez que se les investiga por intentar esquivar su obligación de indemnizar al Palau de la Música.
Y ya hay fechas para la eliminatoria Liverpool-Real Madrid de la Champions. Luis Munilla.
Eliminatoria de octavos de final en la que al Real Madrid le ha tocado el segundo turno. Eso quiere decir que la ida se va a jugar el martes 21 de febrero en Anfield y la vuelta el miércoles 15 de marzo en el Bernabéu. Y atención, porque esto quiere decir que el calendario se le complica al Real Madrid. Para la ida tienen la misma semana el Liverpool y el derbi ante el Atlético de Madrid, y para la vuelta le toca también en la misma semana el Liverpool y el Clásico en el Camp Nou. Por cierto, el técnico de Liverpool, Jürgen Klopp, ha dicho en los medios del club: debemos ilusionarnos con el cruce y además tenemos Anfield con lo que eso significa. Palabra de Klopp. Ya saben que en la Europa League los cruces son Barcelona-Manchester United y Sevilla-PSV Eindhoven. Lo del Sevilla lo ha valorado así el director deportivo Monchi.
No hemos sido muy afortunados en el sorteo porque nos ha tocado yo creo que los rivales más complicados que había, ¿no? Es una eliminatoria a priori igualada y complicada.
hacer una foto de lo de hoy con lo que pasará dentro de 3 meses es difícil. Nosotros intentaremos estar mejor que ahora, que tampoco es muy difícil.
Y recordamos que hoy tenemos tiempo de juego desde las 8:30, porque se cierra la jornada de Liga a las 9 con el partido del líder en Vallecas, Rayo Vallecano, Real Madrid.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados tenemos en el centro y los cielos prácticamente despejados. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la M607 en el Goloso provoca 1 kilómetro de retención. Complicado el acceso a Madrid por la 1 en Las Tablas. La M40 en Coslada, sentido A3, la salida de la 4 en Getafe, y en la M30 por un accidente en la zona del Nudo Paloma y 2 carriles cortados en sentido A1. Sigue ingresado en el Hospital Puerta de Hierro y a la espera de pasar ante el juez. El hombre detenido en Móstoles por el doble crimen de su mujer y su hija no tenía denuncias previas por malos tratos y antes de perpetrar los asesinatos avisó por WhatsApp a varios amigos. Fueron ellos los que alertaron a la policía porque no podían abrir la puerta. Una vez en el interior encontraron los cuerpos ensangrentados de madre e hija y a él con heridas de arma blanca superficiales. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El smartphone, el móvil que tengo ahora mismo aquí encima de la mesa, el mío, vamos, lo compré en otoño de 2020, es decir, tiene ahora 2 años y ya te digo que ya empieza a hacer alguna tontería. ¿Cómo qué? Pues como que el teclado a veces se vuelve loco y escribe lo que quiere, que le cuesta conectarse a los auriculares inalámbricos y la batería hace tiempo que no me aguanta ni medio día, eso también es verdad. Bueno, por mi experiencia previa diría que este teléfono móvil me va a durar en óptimas condiciones como mucho 1 año más. Es decir, 3 años de media para un dispositivo que cuesta más de 1.000 euros. Para entonces habrán salido unos 3 teléfonos superiores de la misma marca en el mercado. Es la rueda que nunca para y en cuestiones de gadgets tecnológicos esa rueda va mucho más deprisa todavía. ¿Hay alternativa para disponer del último modelo de smartphone sin gastarse ese dineral? Bueno, pues fíjate que cada vez es más tendencia, sobre todo entre los jóvenes, el pago por uso, el renting, que muchos conocemos ligado a lo mejor al mercado del automóvil. Pues este renting se extiende a otros sectores, en este caso a los nuevos dispositivos electrónicos de última generación. Dependiendo del modelo de teléfono, podemos pagar desde 15 a 30 euros al mes y lleva todo incluido. Es el renting tecnológico. ¿Pero qué es esto exactamente? Y sobre todo, ¿merece la pena? ¿O a la larga me va a salir más caro? Cuando tenemos dudas de este tipo, y además tan del día a día, tan prácticas, afortunadamente aquí en la tarde tenemos a Fernando Trías de Bes, que es economista, escritor y nuestro profesor de economía de bolsillo en la tarde para responder. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, estos teléfonos inteligentes, los smartphones, es verdad que cada vez son más caros, pero es algo ya imprescindible, ¿no?, para la mayoría de nosotros. Y luego también es cierto que somos así, queremos el último modelo, pero especialmente la gente joven es que no puede pagarlos. ¿Es el renting una buena alternativa? En realidad, ¿qué es el renting tecnológico?
Bueno, a ver, digo, porque se comenta varias cosas en una, ¿no? La primera, claro, tú dices renting de un teléfono y te quedas de piedra, ¿no? Dices, ¿cómo claro. que renting de teléfono?
Ya, yo te digo una cosa, a mí esto nunca me lo han ofrecido, ¿eh?
No, y aparte, estás acostumbrado a un renting de una fotocopiadora, un renting de un coche, un renting de una camioneta, pero un renting de un teléfono es como decir, bueno, ¿nos hemos ya vuelto locos o qué? Entonces, claro, primer matiz, es que no son teléfonos, es que son casi ordenadores. Sí. Es decir, en estos momentos un smartphone, un dispositivo móvil, y en poco tiempo van a estar, y cada vez más están pillando más y más funcionalidades de las que hacíamos a través de un ordenador.
Totalmente.
De mesa, de un ordenador portátil, cada vez más, y ya estamos empezando a ver futuras aplicaciones que permitirán incluso muchos de los programas que utilizamos, incluso procesador de textos, hojas de cálculo, etcétera, hacerlas funcionar a través del móvil con pantallas, etcétera. Esto va a llegar. Entonces, claro, el primer problema es que los teléfonos móviles, que a lo mejor hace unos años, pues eso eran 100, 200 euros, 300 euros, como bien explicabas, pues ahora 1.000, 1.200. Entonces, hay una componente que realmente esto va mucho más allá de un teléfono. Primer punto. Hay otra, como la que decías, es verdad que tiene un punto también de tener el último teléfono. Hay gente que es muy, muy, muy amante de la tecnología, ¿no? Entonces, primer matiz. Estos, yo diría, es casi el renting de un dispositivo de alta tecnología, ¿no? Casi porque dices de un teléfono y
suena raro, ¿no? Es como, ¿cómo vas a comprar tu teléfono por renting, ¿no?
Claro. Claro, y luego respondiendo ya a la segunda cuestión, vamos a ver, el renting tiene dos o tres características fundamentales. La primera, que yo creo que es muy importante, es tú no eres el propietario. Es decir, tú cuando haces un renting, ese teléfono lo puedes utilizar, pero no es tuyo. La propiedad del dispositivo es de aquella con la empresa con la cual haces el renting, que puede ser desde una financiera, pues una empresa de telecomunicaciones, una distribuidora, pero tú no eres propietario. Y esto es tremendamente importante, Pilar. ¿Por qué? Porque cuando tú no eres propietario, lo primero que el propietario de ese dispositivo móvil va a querer es asegurarlo, decir, oye, yo qué sé si lo vas a tratar mal, yo qué sé si se te va a caer, se va a romper, si lo vas a perder. Entonces, mira, lo siento muchísimo, pero lo primero es que quiero un seguro de todo riesgo, porque el propietario soy yo, tú eres el usuario, tú me pagas una cuota cada mes únicamente, pero claro, yo esto lo quiero asegurado. Si a ti te pasa algo con este dispositivo móvil, yo quiero recuperar íntegramente el valor. Por lo tanto, vas a pagar una cuota mensual que va a incluir un seguro absolutamente de todo riesgo, de pérdida, de rotura y de inutilización completo del teléfono, ¿no? Entonces, primer punto, producto asegurado. Segundo punto, el teléfono no es tuyo, el dispositivo móvil no es tuyo. Y hay un tercer punto importante, que es, te van a preguntar, oye, ¿y por cuánto quieres este renting? ¿Lo quieres por un año? ¿Lo quieres por dos? ¿Lo quieres por tres? ¿Cuánto tiempo quieres tener este modelo? Cuanto más tiempo te comprometas, menos pagarás cada mes. Esto es exactamente así. Y luego, a partir de aquí, y este es el último punto, que yo creo que es muy importante que lo tenga presente cualquiera que se esté planteando esto, cuando acaba el renting, y esto es lo fundamental, aquí es donde de alguna manera puedes decir, bueno, ¿dónde está la trampa, no? A ver, aquí es donde está el secreto, más que la trampa, donde está el secreto del negocio. Cuando acaba tu contrato de renting, te van a ofrecer dos opciones. Te van a decir, bueno, ¿y ahora qué quieres? ¿Quieres quedártelo definitivamente? Te lo quieres quedar y yo ya dejo de ser propietario y tú ya te quedas el dispositivo móvil, o como dice el propietario, quieres interrumpir ya el alquiler, el renting. Entonces, claro, si imagínate que dices, no, yo no me lo quiero quedar, te dirán, vale, muy bien, necesitarás otro teléfono, porque no te vas a quedar sin teléfono, estarás igual que hace 3 años. Y entonces, en ese caso, lo que te van a ofrecer es, evidentemente, un nuevo renting,
claro. Con un teléfono nuevo, entiendo.
Con un teléfono nuevo, claro. Efectivamente.
Y un dirás, modelo superior, entiendo también.
Exacto. Bien. Entonces, aquí hay un punto que a mí me parece fundamental conocerlo desde el punto de vista, también para que entendamos un poco todas estas dinámicas, ¿no? A la empresa de renting ha estado ganando un dinero contigo. Pon que pagas una cuota, pues 40, 45 euros, 50 euros al mes, vale. Tú has tenido, a lo mejor, solo un año. Vale, has pagado 480, 500 euros.
Claro.
Y, bueno, mejor que 1.200. Has tenido móvil un año. Vale, ¿qué hace la empresa de renting con ese teléfono? Si lo has cuidado mínimamente bien y si no, pues lo restaura. Lo que va a hacer es venderlo en un mercado de dispositivos móviles usados. Y esto es tremendamente importante. A esto se le llama fabricar productos de segunda mano, Pilar. Y esto en el argot empresarial existe. O sea, las empresas de renting de coches te dicen, no, es que a mí me interesa fabricar coches de segunda mano. Te dicen, quédatelo un año y devuélvemelo. Ya me va bien que me lo devuelvas. Ya me harás un renting de otro porque tendré un coche de segunda mano casi nuevo, con muy pocos kilómetros para vender. Y esto es lo mismo. Estos teléfonos van para venta de segunda mano, van a otros países, a lo mejor del centro de Europa, África, da igual, a otros países en vías de desarrollo, y ahí es donde realmente ellos acaban de hacer el beneficio.
Claro, pues mira, esta parte de la empresa, yo no entendía por qué a una empresa tecnológica, en este caso, podría interesarle hacer un renting de un dispositivo como es un teléfono móvil, porque no es un coche, ¿no? Que parece que, aunque siempre pierden valor los coches en cuanto los compras, pero bueno, tiene un valor, ¿no? A los 2-3 años ese coche tiene un valor, y entendía que sí que lo vendían a otros sitios, pero no sabía qué hacían con estos dispositivos. Digo, no entiendo qué sacan ellos. Ya me los explico. complicado. Y a nosotros nos merece la pena, porque tú me has hecho la cuenta. Al final yo estoy pagando en realidad 400 euros probablemente por este dispositivo al año. Es verdad que no he desembolsado los 1.200 a lo mejor que cuesta, tal cual, pum pum, ¿no? Pero sí. Dices, pero o sea, al principio, venga, toma, que mucha gente, como decimos, no los tiene para darlos así, sobre todo, como decimos, mucha gente joven. Pero claro, haces cuentas y dices, 400 el primer año, si yo, por ejemplo, lo hago por dos, ya he pagado 800, si me lo quiero quedar, todavía tengo que pagar lo que me queda de teléfono, y encima es un teléfono viejo, que realmente parece que la opción sería, en cualquier caso, optar siempre por uno nuevo, ¿no? Porque además estamos hablando de una tecnología que se queda obsoleta muy pronto, ¿no? Pero no lo sé. Sí. ¿Tú qué dirías?
A ver, no es fácil, ¿eh? No es fácil, porque hay gente que te dirá, es que me da igual acabar pagando más. Es que no tengo 1.200.
Ya.
No tengo, y 40 al mes tengo. Entonces, es que hay gente que dice, me da lo mismo. Es decir, 40 al mes tengo. Y le dices, oye, ya, pero es que si tú cuidas tu teléfono y te dura 4 o 5 años, el equivalente en realidad son 20, 25 al mes. Y te dirá, ya, pero es que yo no tengo los 1.200. Bueno, entonces puedes decir, bueno, puedes a lo mejor tener la opción de financiarlo, pero a lo mejor pues ya no le da más créditos al consumo, o no lo quiere financiar, o el tipo de interés le va a salir muy alto. Y luego, por tanto, este primer tema, hay mucha gente que el planteamiento entra en esto, no ya por un tema de que a la larga me salga más caro o más barato, es porque hoy no puedo, punto, y no hay más. Y luego está esta segunda componente, ¿no? Que es realmente decir, claro, si yo ahora lo compro y soy el propietario, lo financio, pero dentro de un año y medio sale una nueva generación de teléfonos, que si ahora pasamos del 5G al 6G, que si ahora me permiten una conectividad adicional, si esto me permite la plataforma de televisión, y estoy enganchado y con una tecnología 3 o 4 años, no me interesa. Esto pasa mucho, por ejemplo, con el renting de automóviles, de coches eléctricos. Pasa mucho. ¿Por qué hay mucha gente que hace renting de un coche eléctrico? Porque a lo mejor ahora tiene una autonomía de 50 a 60 kilómetros, y ahora yo me voy a quedar en propiedad de un coche que me va a tener que quedar 7, 8 años, y a lo mejor dentro de 2 o 3 años la autonomía ha pasado de 50 a 120 kilómetros. No quiero el compromiso con una tecnología que está en vías de evolucionar. Y esto está pasando lo mismo con los dispositivos digitales, que están evolucionando a una velocidad enorme. Y entonces, incluso siendo más caro, hay gente que prefiere pagar ese sobreprecio para no quedarse comprometido con un producto que, al cabo de poco tiempo, la palabra no es obsoleto, pero sí que hay nueva tecnología disponible con más capacidades.
Entonces, por lo que nos has explicado, las ventajas de hacerlo con un renting y hacer un renting tecnológico, porque estamos hablando de teléfonos móviles, pero creo que se está extendiendo a muchos productos tecnológicos esta manera de poder también adquirir, ¿no?, estos dispositivos, es decir, tablets, ordenadores y otros gadgets. Probablemente será un mercado que cada vez vaya más, ¿no? Tú sabrás más de esto. Pero bueno, la ventaja es que te permite tener el dispositivo que no podías pagar de golpe, lo vas pagando mes a mes. Es verdad que a la larga te saldría más caro, porque al final, si haces cuentas, pues es así. Pero también es cierto que lo puedes cambiar en un periodo de tiempo bastante corto por un dispositivo con una tecnología superior, con lo cual, siempre tienes el móvil y siempre tienes que puedes pagar mes a mes, y encima siempre tienes el último modelo. Digamos, tenías esas opciones. Lo negativo es que en realidad nunca dejas de pagar, ¿no? Siempre estás pagando. O sea, siempre.
Sí, lo que pasa es que es muy curioso, Pilar, pero esto lo estamos viendo en el sector de la automoción, En el sector de la automoción hay mucha gente que prefiere estar ya siempre pagando un coche. Es decir, nosotros venimos probablemente de otra generación donde pagabas la última cuota del coche, hasta pagado el coche. Y a lo mejor tirabas 4, 5, 6, 7 años de coche pagado. Esta concepción de los productos se está paulatinamente acabando, Pilar. Y hay una serie de productos de propiedad que se están convirtiendo en un servicio permanente. Y está sucediendo en muchísimos ámbitos, y ahora le está llegando al mundo digital. Un matiz importante, un apunte, claro, más que un matiz. Y esto yo no sé si tú y yo lo veremos, Pero el día que se acabe el mercado masivo de segunda mano, también se acaban estas propuestas. Ajá. Es decir, en ya, el momento ya, ya, ya. en que las empresas que ofrecen estos rentings empiecen a tener dificultad en los mercados de segunda mano, lo que pasa es que de momento hay mucho mercado de segunda mano, pues nosotros somos un país pues más avanzado, sí, más desarrollado, claro. Todavía se le da salida, esto permanecerá. Pero esto está vinculado, curiosamente, estas formas de negocio están vinculados a la existencia de mercados masivos de segunda mano.
Bueno, pues la alternativa, al menos para nosotros egoístamente hablando, está ahí y desde luego es una alternativa que cada vez tiene más personas que se adhieren a ella. Bueno, sopesan, piensan qué es lo que prefieren, como hemos dicho, y bueno, sabiendo claramente lo que supone, pues que cada uno elija lo que prefiera. Las claves las hemos dado, yo creo. Fernando, gracias.
Hasta otra.
Un abrazo. Y ahora abrazamos a Elena Fornas, que llega con Línea Directa. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Para todos los amantes del motor con dos ruedas, el seguro de moto de Línea Directa desde solo 73 eurazos, con asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura, ojo, Pilar, de casco, de guantes y de esa cazadora última tan chula que te habrás comprado seguro. Así que ya sabes, vete a Línea Directa y tendrás tu seguro de moto desde 73 euros. Si es que nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vayas precisamente directo a lineadirecta.com o llames a 917-700-700, Línea Directa, el valor de ser directo.
¿Te has quedado atrapado alguna vez entre unos barrotes, atascada la mano, por ejemplo, limpiando? Mira, has intentado buscar un recoveco ahí para limpiar algo que tenías ahí, que no llegabas, y de tal manera que metiste la mano y luego no la podías sacar. Esto también pasa. De eso estamos hablando esta tarde con la gente. A mí siempre me ha dado mucha cosa los barrotes de las cunas de los niños. Yo no sé si esto pasa y si, supongo que estarán perfectamente medidos para que nunca metan la cabeza y no la puedan sacar, Rosa, Fernando, pero no sé si a algún oyente le ha pasado que el niño pum, meta ahí la cabeza, pero es que siempre veo
los barrotes. Bueno, los barrotes de la cuna suelen estar muy juntos para que quepa, ¿no?, la cabeza.
No lo sé. A lo mejor tengo una idea así de las cunas antiguas o algo, no lo sé. Bueno, ¿de qué tipo de atrapamientos hablamos?
Bueno, de todo tipo. Lo de esta mujer es de cámara oculta.
A ver.
Muchísimos años mi madre se quedó atrapada en un restaurante chino. Se fue al baño y cuando salió, ni siquiera había pagado la cuenta, los chinos se habían ido y iban hacia el restaurante. Me llamó por teléfono y me tiré de guardia en la puerta del restaurante desde las 4 hasta las 8 y media de la tarde que volvieron a abrirlo.
¿Qué dices?
Las risas que se echaron los chinos cuando se encontraron a mi madre dentro. La invitaron a comer otro día y le regalaron unas figuritas de marfil. Pero la pobre mujer decía, menos mal que no me gusta el alcohol, si no aquí me hubiese puesto piripi.
Pero vamos a ver, se quedó encerrada en el restaurante.
Sí, no atrapada. Bueno, atrapada hasta cierto, sí, claro, punto. Ya, pero bueno,
atrapada que no podía salir.
Porque tardó mucho en salir del baño, entendemos, ¿no?
Pues yo qué sé, pobre mujer, pues necesitaría lo suyo y cuando salió no había nadie. Ya. Y bueno, hay cosas que es que no se pueden prever en una primera cita, por ejemplo.
Buenas tardes a la gente. Yo me quedé encerrada en el baño de un restaurante la primera vez que quedé con un chico que me había invitado a cenar. Yo no podía salir, estaba atrapada, pero es que no vino nadie a ver qué pasaba. Yo estuve por lo menos un cuarto de hora hasta que conseguí desatascar el cerrojo y salir. Esa fue la primera vez así que quedamos en serio. Llevamos 25 años casados.
No sé, pero hemos pasado del atrapamiento al encerramiento.
Bueno, sí, estás sí, atrapada igualmente.
No, es lo mismo.
Estamos hablando de
pero bueno, vale.
Quedar.
Es mucho peor lo otro que dices.
Inmovilizado, o sea, porque no sales de una valla, porque no sales sitio. Porque metes el pie, otra cosa muy típica, metes el pie en un sitio donde luego no hay manera de sacarlo, ¿eh?
Y tanto.
Eso también es otro problema.
Sí. Mira, es muy fácil que vayas con tacones y te quedes atrapado en mitad de la calle, sí, por ejemplo. Con bastante, el pie ahí, sí, con el tacón ahí encerrado y no puedes.
No puedes ni para adelante ni para atrás.
Y tú, madre mía, tengo que quitar el zapato y ahora tirar.
Exactamente. Y luego también está tardando en llegar el dichoso ascensor.
Ah, bueno. Bueno, yo me quedé atrapado el día del sorteo de la lotería de Navidad en un ascensor, en una urbanización en la que no había nadie. Estuve tocando la campana hasta que mi jefe, viendo que no había acudido a dos de las citas que tenía, cogió mi agenda y se puso a buscarme puesto por puesto hasta que me encontró. Me quedé atrapado a eso de las 10 de la mañana y me sacaron a las 7:15 de la tarde.
¡Madre mía!
¡Ay, va! Esto sí vale, ¿no? Esto sí cuenta. no, yo porque todo el día no estoy acordando, no,
fíjate, ahora me estoy acordando de una cosa que me pasó. A mí me regalaron de pequeñito, bueno, pequeñito, sí, pequeñito, una bicicleta estupenda, me acuerdo de ella perfectamente, verde. Entonces yo no sé qué hacía yo con la bicicleta. No fue mi bicicleta, fue otra bicicleta. Metí el dedo dentro de la cadena, dentro de los eslabones de la cadena.
Sí.
Y ahí no había manera de sacarlo. Y eso sí recuerdo que fueron a cortar la cadena.
¿Que el dedo?
No, hombre, no, el dedo lo tengo, mira, está entero. Pero sí recuerdo que yo no era mi bici, era bici de otra persona. No sé yo qué hacía, era muy bueno.
Pues estaría, se te caería la cadena y intentabas
No, yo estaba trasteando ahí, bueno, porque era
porque
muy bueno.
Porque antes se caían las cadenas.
Sí, pero eso, pero cuando
con esos eslabones que tenían.
Sí, cuando se caen las cadenas, bueno, y ahora se siguen cayendo.
Sí,
de vez en cuando se va. Pero eso es otra cosa, tú la tiras y tal, tiras de la cadena y la pones. No, esto es que yo metí el dedo entre eslabón y eslabón de la cadena. Yo creo recordar que fueron a porque era necesario cortarla y que fuimos a cortarla, o sea, o que vinieron a cortarla.
Qué apuros, ¿eh?
Sí. No recuerdo angustia especialmente, pero bueno, claro, es que hace mucho tiempo de eso.
Claro.
O sea, el dedo dentro de los eslabones de la cadena de la bicicleta.
Seguro que tus padres se acuerdan perfectamente.
Seguro.
Bueno, lo más sencillo es meter el dedo en una botella de cristal.
También.
No podemos incapaz de sacarlo.
Este es un clásico.
Se te va inflando, se te va hinchando el dedo y es imposible.
Esto es otro clásico, sí.
Claro, ¿qué hace? ¿Rompe la botella y te cortas? Pues no, tienes que acudir a urgencias. Es un lío. Bueno, pues sí, atrapamientos varios, atascos también. Estamos hablando de eso, porque entre otras cosas, estos días los bomberos han tenido que acudir a socorrer a una niña que metió la cabeza en el asiento del orinal, igual que hizo el hijo de Rosado, que no lo contó.
Era
antes.
Era un adaptador.
Adaptador de baño.
En este caso era
hemos descubierto un nuevo complemento para la infancia.
Queremos tu anécdota. Más mensajes, notas de voz al 607-150-602. Y esta tarde, como estamos contando, ha empezado la cumbre del clima en Egipto, la COP27. Bueno, en el discurso Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, ha sido muy duro. Ha hablado, entre otras cosas, que vamos hacia el infierno climático, Fernando.
Sí, vamos a ver, Pilar, ya sabes que se suceden las cumbres del clima, se llegan acuerdos que luego no se cumplen y aquí no pasa nada, es decir, sigue aumentando la temperatura del planeta. Y fíjate que hay quien ya dice que más que luchar contra la temperatura del planeta, ahora hay que dedicarse fundamentalmente a adaptarse, adaptarse a este otoño que no es otoño, adaptar los cultivos. Yo el otro día cuando estuve en el campo hablando con agricultores de la sequía, ya me decían, bueno, habrá que buscar otro tipo de girasol que se adapte a la sequía. Vamos a hablar de estos temas enseguida. ¿Estamos a tiempo todavía o no?
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Para algunos, el paro se reduce a una cifra.
De 2.914.892.
Para nosotros, son historias con nombres y apellidos.
Ousmane se encontró con mami. Y solo hicieron falta 10 segundos para que ese encuentro marcara el futuro y la vida de ambos.
Y para ponerles voz, en COPE estrenamos el podcast La Gran Decisión de Su Vida.
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te acompañan en un viaje emocional por el presente y el futuro del empleo en España.
Cristina, con 30 años, acaba de firmar su...
La Gran Decisión de Su Vida, un podcast original de COPE.
Escúchalo ya en cope.es y en las principales plataformas de audio.
Mano Manu. Para las obras de los más pro, la solución es Mano Manu Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros de regalo a partir de 200 en tu primera compra. Mano Manu. Mano Manu Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
Aquí viene Paco en la modalidad. Estas setas son un manjar porque las he cogido yo mismo. Atención, se come la primera, comienza el picorcito. Primera roncha, hinchazón de lengua. ¡Llegó la intoxicación!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Con más de 3.000 oficinas cerca de ti. Mafre.
Apúntate al ahorro eficiente de los tecnoprecios del Corte Inglés.
Descubre los lavavajillas Whirlpool, con el máximo ahorro de agua, hasta un 50% de energía y tecnología Power Clean, con unos resultados excepcionales de limpieza sin prelavar a mano.
Con Whirlpool, limpieza sin esfuerzo para que dediques tu tiempo a lo que de verdad importa.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Protege tu hogar con la alarma de Movistar Prosegur, que en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía. Y en caso de emergencia podrás contar con el servicio del vigilante Acuda. Consíguela por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 15 de noviembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cuando quieres comprarte un coche, le das vueltas pensando, ¿y si elijo un compacto pero mañana necesito uno más grande? ¿Y si la gasolina sigue subiendo? ¿O si elijo un eléctrico y no hay suficientes puntos de carga? ¿Y si...? No le des vueltas. Llévate hoy un Skoda y decide en 4 años si lo cambias por otro. ¿Lo devuelves o te lo quedas? Aprovecha ahora nuestras condiciones. Infórmate en Skoda.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en Peugeot.es. Peugeot.
¿Te acuerdas cuando querías ser el primero en pedirte los juguetes? ¿La primera en tenerlos? Pues ahora, por adelantarte, en El Corte Inglés tienes todos los juguetes y juegos de las marcas Nerf, Monopoly y Play-Doh con un 25% de regalo. Solo hasta el 23 de noviembre en tienda web y app.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes que se remontan a 1647. Una bodega donde se unen tradición, tecnología y calidad. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando descubras todas las ideas que tenemos en Leroy Merlin para esta Navidad, desearás que dure para siempre. Aprovecha los mejores precios y decora tu casa por menos de lo que piensas. Además, hasta el 26 de diciembre, por la compra de tu árbol de Navidad tendrás un 15% de descuento en guirnaldas. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
¿Arturo Valls de camarero?
¿A qué gano el natural?
Ponme un Colacao.
¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
Evidentemente frío.
Como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando a tu Colacao!
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11. Como por ejemplo, Paco. ¡Dale, Paco!
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de un millón, bro.
¿Pero por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga. Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Este es el sonido del campamento de Baidoa, en Somalia. Miles de familias desplazadas reciben en este campamento atención sanitaria. Médicos Sin Frontera advierte cada semana de que cientos de niños están desnutridos. Y es que más de 7 millones de personas en Somalia, Somalia tiene una población de 15 millones, sufren hambre severa. La mitad de la población de Somalia sufre hambre severa. Es una de las consecuencias de la grave sequía que se está viviendo en el Cuerno de África. La falta de lluvias la sufre directamente Amina, una ganadera de 71 años.
Antes llovía más a menudo. Las familias tenían mucha leche. Cada vez hay menos vacas y cabras, mientras que el precio de los alimentos está creciendo.
Como no llueve, hay muchos desplazamientos. De hecho, 1 millón de somalíes se han desplazado dentro del país. Somalia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Kate Foster, embajadora británica en el país africano.
Estamos en una situación sin precedentes, completamente histórica, que combina efectos climáticos y de conflicto de forma severa y prolongada.
Para luchar contra ese cambio climático que afecta a los países más pobres, se está celebrando una nueva cumbre en Egipto. Vamos a saber si va a servir para algo esta cumbre. Hablando con Emilio Chubieco, que es catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá de Henares. Profesor Chubieco, buenas tardes.
Buenas tardes.
En la cumbre de Glasgow de hace un año se establecieron una serie de compromisos, pero bueno, muchos países no han concretado cómo van a reducir sus emisiones. Esto significa que no hay manera de que los compromisos que se adquieren se acaben cumpliendo y vamos de cumbre en cumbre sin conseguir prácticamente nada.
Pues me temo que algo de eso hay, porque el Acuerdo de París hubo un consenso general de limitar el calentamiento del planeta, pero no se establecieron compromisos vinculantes. Cada país tenía que presentar sus informes de emisiones anuales y, en principio, sus planes de reducción, pero los compromisos eran voluntarios, de alguna manera, a la buena voluntad de los países para ir en la línea que marcaron todos. Pero al no haber un compromisos concretos y también al hacer falta de liderazgo de los países desarrollados en transferir tecnología a los países en desarrollo, pues a día de hoy seguimos, después de 7 años del Acuerdo de París, sin evidenciar progresos claros.
Habla usted del Acuerdo de París. Ahí se estableció en 2015, creo recordar, el compromiso de intentar que el aumento de temperatura en todo el planeta en este siglo, bueno, si fuera posible, no llegase a los 2 grados, y si se conseguía solo un aumento de 1,5 grados, pues sería mucho mejor. Después de estos 7 años, ¿cómo está ese objetivo del Acuerdo de París?
Pues no está muy bien, porque después de la pequeña bajada en emisiones que tuvimos durante la pandemia, hemos vuelto otra vez a remontar y seguimos en la línea ascendente. Dentro de los distintos escenarios de emisiones, pues estamos bastante cerca del de máxima emisión. Y claro, así va a ser muy difícil que consigamos ese objetivo. Tendríamos que empezar a reducir considerablemente la curva de emisiones y de momento la seguimos aumentando. Este año hemos vuelto a batir récord de emisión.
En esta cumbre de Egipto no está India, China y tampoco Rusia. Bueno, son de los países que más gases emiten. Claro, sin su compromiso, por ejemplo el de China, es difícil avanzar, ¿no?
Sin duda alguna, claro. En este momento los países tradicionalmente emisores como Estados Unidos o la Unión Europea están controlando, incluso reduciendo sus emisiones, sobre todo la Unión Europea, y los países en desarrollo, los más fuertes como China, la India, Brasil, Sudáfrica, están incrementándolas. Aquí el reto es que consigan mejorar su nivel de vida utilizando otro tipo de energías, no las que hemos utilizado nosotros, porque si no el conjunto del planeta lo va a tenerlo complicado, ¿no?, para conseguir llegar a esas metas que se propusieron en París.
Y se dice que, claro, para conseguir eso a los países menos desarrollados hay que hacerles transferencias, que en cada cumbre hay un objetivo financiero, que tampoco se cumple eso.
Tampoco se cumple, no. En París se habló de 100.000 millones de dólares, que realmente es una cantidad pequeña si lo comparamos con el presupuesto de los estados más desarrollados, incluso con las pérdidas que hubo durante la pandemia, pero aún así pues no se están llevando a cabo esas transferencias y bueno, ahora con la situación creada con la guerra de Ucrania,
claro,
pues mucho peor todavía, claro.
Profesor Chubieco, denos una buena noticia, algo que no nos haga entrar en depresión, bueno, en la lucha contra el cambio climático.
Sí, bueno, ciertamente es una cuestión de responsabilidad global y yo creo que hay personas que piensan que ya no estamos a tiempo y que ya tenemos más bien que invertir en adaptarnos, pero creo que todavía podemos hacerlo si realmente empezamos a cambiar la mentalidad sobre esta cuestión y empezamos realmente a invertir, sobre todo en las tecnologías más limpias. De todas maneras, yo creo que las buenas noticias es que sí que la India y China están también haciendo inversiones en energías renovables, no ya solo por la cuestión climática, sino también por la salud de sus habitantes, puesto que tienen problemas de contaminación en las ciudades muy graves y obviamente reducir el uso de combustibles fósiles para ellos también sería una gran ventaja desde el punto de vista de la salud de sus habitantes.
Decía usted antes, adaptarnos. Bueno, el otro día estaba haciendo un reportaje en el campo, en la provincia de Valladolid, y ya me decían algunos agricultores que se dedican al cultivo de los girasoles que ellos lo que necesitan ahora son girasoles adaptados más a la sequía, es decir, con un tamaño más bajo que puedan aguantar periodos más largos sin agua. ¿Vamos hacia ese tipo de soluciones más que hacia reducir el incremento de la temperatura?
Sí. Bueno, siempre se habla de cambio climático de dos grandes posibilidades, la mitigación y la adaptación. La mitigación, ajá, básicamente sería evitar que ocurra y la adaptación, digamos, sería movernos hacia una situación climática nueva. En esa situación climática, en algunos casos sabemos por dónde puede ir, pues a periodos de mayor temperatura o las de calor o situaciones de baja precipitación, en algunos otros de muy altas precipitaciones, de inundaciones, pero claro, hay mucha más incertidumbre, entonces tomar medidas en ese sentido es mucho más arriesgado, pero bueno, sí que se pueden hacer cosas, de hecho, bueno, incluso se plantean cosas como ingeniería genética para adaptarse a cultivos, pues eso, con menos demanda hídrica, o incluso se habla también de cambiar genes en animales para que se adapten mejor a esas condiciones, pero bueno, no deja de ser algo que a mí me preocupa desde el punto de vista ético también, o sea, estamos modificando la naturaleza y luego estamos modificando la naturaleza que ha sido modificada, o sea, que realmente estamos en una situación que es, me parece, sería bastante preocupante desde muchos puntos de vista, no solo tecnológicos, sino también éticos.
Ya, la adaptación entonces trae problemas éticos, trae también una duda sobre cómo hay que adaptarse. Me decía usted que no hay que renunciar necesariamente a la mitigación, pero es que no avanzamos. ¿Qué podemos hacer para mitigar el aumento de temperatura?
Bueno, las grandes recetas tienen que ver con la reducción en la densidad de gases de efecto invernadero, son el ahorro energético,
sí,
que yo creo que ahí sí que estamos haciendo esfuerzo, la transición energética hacia energías de baja emisión, renovables principalmente, aunque también la nuclear tiene su papel, y por otro lado la capacidad de capturar gases que ya están en la atmósfera, sobre todo a través de la reforestación, o sea, del aumento de la vegetación, sí, y de lo que ya captura el océano. Esas son las tres grandes líneas y yo creo que hay que trabajar en las tres,
claro,
con mucha más ambición de lo que estamos haciendo hasta ahora, desde luego.
Una última cosa, nosotros los particulares no somos gobiernos. ¿Qué tipo de hábito realmente ayuda a luchar contra el cambio climático? Porque nos recomiendan tantas cosas. ¿Qué sirve de verdad?
Sí. Bueno, hay un instrumento de medida muy objetivo, es la huella de carbono, que sería la suma de los gases que genera cualquier actividad de la que realizamos. Es difícil calcular la huella concreta de cada actividad, pero bueno, algunas líneas generales sí que podemos tener. Por ejemplo, en el transporte, pues cada vez más electrificar el transporte. Eso habla de vehículos eléctricos y del transporte público, por supuesto, usar el tren en lugar del avión. Las dietas alimentarias, pues también son importantes porque evidentemente hay productos que consumen, requieren más energía
menos carne,
para su
vamos
producción. en cierta medida sí, sobre todo la carne, digamos,
de ternera
industrial, ¿no? La ternera que pasta por el campo.
Ya, pero es que es otra
cuestión. Sería la ganadería industrial, yo diría que es la gran enemiga en este caso, ¿no? Y luego, bueno, pues yo creo hábitos de vida saludables que también van en la línea de mejora del planeta y de mejora nuestra salud, ¿no? Como por ejemplo, pues evitar determinados consumos que realmente no son necesarios. El consumismo en buena parte corresponde a un afán que en muchas ocasiones realmente resulta superfluo.
Profesor Chubiego, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pilar, me parecía que Guterres era apocalíptico. Después de esta conversación con Chubieco, Guterres me parece optimista, vamos.
Pues sí que estamos buenos. Vaya panorama, en fin, a ver qué sale de esta cumbre. Bueno, y esta es una de las noticias del día, y desde luego no es una buena noticia. Es un nuevo paro indefinido en el sector de los transportistas. Convoca la Plataforma de Defensa del Transporte. Es verdad que son minoritarios, pero son los mismos que complicaron muchísimo la cosa en el pasado mes de marzo, aquellos 20 días de paro que generaron problemas de abastecimiento y pérdidas millonarias en la cadena de suministro y en el sector agroalimentario. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Y cuándo arrancan los paros y hasta cuándo?
Bueno, pues ese cese de actividad está previsto que comience en la madrugada del domingo al lunes, este próximo domingo, y en principio pues es con carácter indefinido, Pilar, salvo que a lo largo de esta semana haya algún movimiento por parte del Ministerio de Transportes, como han reclamado desde la plataforma convocante.
¿Pero qué es lo que reivindican?
Pues se quejan, Pilar, de que siguen trabajando a pérdidas, que no se está cumpliendo ese real decreto aprobado a finales del mes de agosto y que hay cargadores, o sea, clientes que siguen pagando a los transportistas por debajo de los costes. Manuel Hernández es presidente de la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, que aglutina a los autónomos y pymes del sector.
Esto es una tomadura de pelo a la sociedad. Y es una tomadura de pelo a los transportistas. De nada vale hacer una ley si luego la ley no se controla y no se tiene la voluntad de que se lleve a cabo y se dé solución al problema que dio lugar a hacer esa ley.
La respuesta de la ministra de Transportes, de Raquel Sánchez, nos ha hecho esperar. Pilar, ha pedido responsabilidad a esta plataforma, ha recordado el importante acuerdo que ya alcanzaron en el mes de marzo y ha animado pues a denunciar cuando se den casos en los que no se esté cumpliendo la ley.
Yo pido a los transportistas, una vez más, que denuncien que cuando se están produciendo incumplimientos por parte de quien sea, que se denuncie, que se identifique, para que así la inspección pueda actuar imponiendo las sanciones que correspondan en el caso en el que no se esté cumpliendo la normativa.
Ha insistido la ministra de Transportes pues en que las reivindicaciones del sector ya han sido escuchadas, ya fueron recogidas en su momento en ese acuerdo alcanzado hace unos meses, en esas negociaciones que se llevaron a cabo. Así que de momento no se espera, ¿no?, más movimiento por parte del Ministerio de Transportes.
Por lo tanto, tenemos un paro indefinido de esta plataforma minoritaria. ¿Y qué dicen las plataformas mayoritarias?
Pues se repite la historia, Pilar, de lo que contábamos hace unos meses, ¿no? Allá por la primavera, un poquito antes de la primavera, como pasó entonces, el Comité Nacional del Transporte se demarca de estos paros, recuerdan ese acuerdo al que hace referencia también la ministra de Transportes, acuerdo con el Ejecutivo, después de 20 días de bloqueo entonces. Ellos dicen que esto ha supuesto un antes y un después para el sector. ¿Qué es lo que se consiguió en ese momento, Pilar? ¿Qué es lo que recoge ese real decreto que se aprobó en agosto? Pues prohibir, por ejemplo, que los conductores realizaran labores de carga y descarga, la obligación a una cláusula de revisión del precio del transporte por la variación del precio del combustible. Es decir, antes se cerraba un acuerdo con un transportista determinado y si cuando se realizaba ese trabajo la gasolina había subido, pues el precio pactado era el que valía. Con esta volatilidad que estamos sufriendo ahora mismo con los carburantes, pues eso se tenía que solucionar, ¿no? Porque podía darse el caso, o se estaba dando el caso, de que cuando el transportista llegaba a hacer ese trabajo, pues la gasolina le costaba más y por tanto estaba trabajando a pérdidas, ¿no? Eso también se solucionó. La reducción también de los tiempos de espera o la devolución mensual del gasóleo profesional, también esa rebaja de 20 céntimos de combustible, de la que también nos estamos beneficiando el resto de conductores. Ayudas directas también, 2.500 euros por vehículo, o por ejemplo esa ley de la cadena del transporte, pues para no trabajar a pérdidas, ¿no? Por eso desde la plataforma mayor
mayoritaria no se comparte este paro. Por ejemplo, dentro de esta plataforma está la patronal de la logística 1, Francisco Aranda es su presidente.
Las peticiones que hicieron los convocantes fueron ya asumidas por el propio Ministerio de Transportes y aceptadas por el sector, por lo tanto no entendemos a qué obedecen.
Lo que están pidiendo, Pilar, las asociaciones de la cadena alimentaria, agricultores, fabricantes y distribuidores, también la hostelería, es que bueno, se pongan todas las medidas necesarias, que Interior garantice que los transportistas puedan trabajar, porque si no, pues habrá problemas de abastecimiento y pérdidas.
Recordamos todo lo que pasó en marzo, ojalá no volvamos a esa situación tan, tan tremenda. Gracias, Marta.
A vosotros.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si las facturas hacen que tu hogar sea todo menos dulce, es hora de recuperarlo. En Línea Directa te damos un precio imbatible en el seguro de hogar y las mejores coberturas. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año, con el lema Vivir apasionadamente la realidad y una edición completamente presencial, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos. Te esperamos del 11 al 13 de noviembre en el espacio Pablo VI, en el Paseo de Juan 23-3 en Madrid. Consulta el programa en www.encuentromadrid.com.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
Con NH Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, escápate y reinicia en ciudades cosmopolitas y con encanto. Museos, terrazas, monumentos, compras musicales.
Reiniciando.
Recupera tu mejor versión en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Granada, Lisboa, Roma, Milán, Londres, Bruselas o Nueva York. Reserva con hasta un 30% de descuento. Niños gratis y con cancelación flexible. Consulta condiciones. Con Viajes El Corte Inglés y NH Hotel Group, escápate para reiniciar.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Mano Mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Cuando eres profesional, te pasas el día pagando por todo. Estaría bien recibir un regalo para variar, ¿no? En nuestra app, 30 euros te regalo a partir de 200 en tu primera compra.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo. Oferta válida hasta el 31 de diciembre. Condiciones en manomanopro.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Con Daikin te ahorras el invierno y te ahorras también el gas. Así puedes reducir hasta un 50% la factura de calefacción. Daikin te ofrece soluciones como la bomba de calor o la aerotermia para tener calefacción y aire acondicionado en un mismo equipo. Ahórrate sustos. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como las lavadoras conectadas Haier, porque con sus programas de vapor y funciones de inteligencia artificial ofrecen resultados profesionales en casa.
Y hasta el 22 de noviembre tienes hasta 300 euros de regalo extraordinario en el Corte Inglés al comprar una lavadora, lavasecadora o secadora Haier en promoción.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Para presentar el sorteo 11 del 11 de la 11, hemos escogido a gente que ha nacido el 11 del 11, como por ejemplo Paco. Dale, Paco.
11 del 11 de la 11, 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Bro,
pero ¿por qué lo rapeas?
No sé, por darle un toque más moderno.
Bueno, si te parece moderno eso, lo dejamos así, venga.
Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón, también puede ser tu día.
No te quedes sin tu cupón, ¡cómpralo ya!
Vale, vale, Paco, no te emociones, lo tenemos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana, que ya me ha...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las 6 de la